Bueno, hoy vamos a empezar voy a empezar una serie diferente que la he titulado Las demandas del Evangelio Bíblico. Las demandas del Evangelio Bíblico. ¿Y por qué le he colocado las demandas del Evangelio Bíblico? Me parece a mí que hoy se vive un Evangelio sin demandas, es decir, a nosotros nos gusta. A la gran mayoría de personas le gusta lo fácil, le gusta tomar los atajos, le gusta pues que las cosas sean más fáciles, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las demandas del Evangelio bíblico, hoy vamos a ver una de esas primeras demandas, es decir, que para que nosotros podamos realmente ser salvos, podamos realmente vivir el Evangelio, podamos realmente ser cristianos genuinos, tenemos que cumplir con esas demandas del Evangelio bíblico. Si no cumplimos esas demandas del Evangelio bíblico, realmente no somos tan cristianos como nosotros decimos. Y quisieras hacer una pregunta introductoria ahí para los tres más hábiles, y es, ¿cuál es la diferencia entre los discípulos del siglo I y los discípulos de hoy en día? ¿O cuál es la diferencia entre los creyentes del siglo I y los creyentes de hoy en día? ¿Son los mismos? ¿Hay alguna diferencia? ¿Cómo lo nota? Especialmente en lo referente a la palabra discípulo. ¿Son los discípulos del siglo I o son los discípulos de este siglo iguales a los del siglo XXI? ¿Qué diferencia encuentran ustedes? Entonces, vamos a leer los tres que nos escriban ahí en el chat. No sé, a ver si alguien se le mide a qué diferencia encontramos ahí. Yo no estoy viendo acá el chat, o aquí me sale. A ver, creo que los creyentes primitivos no se negaban al sufrimiento y a la muerte. Bueno, esa palabra que escribe Rocío ahí, sufrimiento y muerte, la voy a tomar a lo largo del discurso de esta pequeña reflexión, ¿no? No sé si hay otro, creo que no hay más. Tal vez nos faltó como el tamal y el chocolate esta mañana porque no estamos así como muy comunicativos. Bueno, no importa, no importa. Vamos entonces a las demandas del Evangelio. Aquí, como siempre, les tengo su bosquejito. Hoy vamos a mirar la primera demanda y la primera demanda del Evangelio, si usted quiere ser cristiano, si usted quiere ser salvo, si usted quiere heredar la vida eterna, lo primero que el Evangelio le demanda a usted es tome su cruz y siga a Cristo. Esa es la primera demanda. Y tenemos nuestro bosquejito ahí, ¿no? Esa demanda es ser discípulo, niéguese a sí mismo, nuestro segundo aspecto, tome su cruz y sígame, y la última, no muera engañado. Entonces, hoy vamos a ver esa primera demanda del Evangelio. Tome su cruz y sígame. ¿A quién le dijo Jesús eso? A las multitudes, porque a él lo seguían multitudes de personas, pero le dijo a esas multitudes. Entonces, nuestro bosquejito tiene tres aspectos fundamentales. El primero es que la primera demanda de tomar la cruz es ser discípulo. Ser discípulo implica negarse a sí mismo, tomar esa cruz y seguir al Señor. Y esto implica que la persona no va a morir engañado. Ahí tenemos entonces nuestro primer aspecto para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Y vamos a leer entonces en Marcos capítulo 8, versículo del 31 al 38. Vamos a buscar allá en sus Biblias, en las casas, vayan buscando allá en las casas. Marcos capítulo 8, versículos 31 al 38. Este es nuestro pasaje para el día de hoy. Ahí tenemos en esta pericopa esa primera demanda del Evangelio, que es tomen su cruz y sígame. Pero vamos a ver qué significa tomar su cruz, qué significa seguir al Señor. Así que vamos a leer. Entonces Mimi nos va a ayudar a leer. Ustedes creo que no la ven ahí, pero ella está aquí.
Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, «Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles».
Ok, ahí tenemos nuestro pasaje. Yo espero que usted tenga su Biblia abierta y esté muy concentrado. Entonces, la propuesta de esta reflexión es que Dios nos haga un llamado a salir de la comodidad. O sea, la propuesta de este mensaje de las demandas del Evangelio y la primera demanda a tomar su cruz es que Dios nos hace un llamado a salir de la comodidad, a salir de la frialdad, de la indiferencia en que nos encontramos para vivir el verdadero Evangelio de Cristo, que nosotros podamos salir de ese letargo espiritual, de esa comodidad, de creer que somos creyentes de sin cruz, creyentes que únicamente conocemos textos de la Biblia, pero no tenemos ningún sacrificio y ninguna cuestión de estas, ¿no? Entonces, esa es la propuesta, que salgamos de esa comunidad. Algunos aspectos importantes, y es, ojo con esto, que esa declaración de Cristo, cuando Cristo pregunta que qué piensa la gente de él, y Cristo, el apóstol Pedro dice, tú eres el Cristo, sucede después de esa inmensa confesión de Pedro, la declaración de Jesús de que tome la cruz. Ojo con esto, a manera de introducción, quiero introducirlo un poquito para que su mente vaya captando lo que quiero decir. Lo que le estoy comunicando es que cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, es decir, Pedro dice, tú eres el ungido, el que va a libertar políticamente a Israel, el que nos va a sacar de la esclavitud de los romanos. Cuando Pedro dice eso, a reglón seguido, Cristo dice, tome su cruz y sígame. ¿Cuál es la implicación de esto? Lo voy a explicar un poquito más adelante, ¿sí? Entonces, Cristo deja claro que a la confesión de Pedro le falta una segunda parte. Es decir, no es solamente tú eres el Cristo, como mucha gente hoy en día dice, tú eres mi Salvador, tú eres aquello, tú eres lo otro, ¿cierto? Pero le falta la segunda parte, y era la cruz. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo, toma su cruz y sígame? Ahí le tengo los pasajes contextuales de Mateo 16, Marcos 8, que lo acabamos de leer, y Lucas capítulo 9. Entonces, no solamente es decir, tú eres el Cristo, como Pedro lo dijo, sino que a esa declaración, tú eres el Cristo, Pedro le dijo, ahora tome su cruz. Y por supuesto a ellos no les gustó eso de tome su cruz, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, la iglesia cristiana pues ha tenido, digamos, muchas etapas. La iglesia cristiana ha vivido por demasiadas etapas. Y una de esas etapas es la iglesia del siglo I, la iglesia de la Reforma y la iglesia de hoy. La iglesia del siglo I, pues como Rochi escribía en el chat, una iglesia sufriente, una iglesia que padecía, que llevaba cruz, que pagaron con su vida el ser cristiano. La iglesia de la Reforma igualmente, ¿no? Cuando vino la contrarreforma protestante, que se mató, se quemó, se incendió como teas humanas en hogueras. Pero la iglesia de hoy, sí, desafortunadamente, la iglesia de hoy ha perdido su rumbo, ha perdido el enfoque, y la iglesia de hoy es una iglesia absolutamente humanista, que las personas van a las comunidades o van a su congregación solamente, supuestamente, a recibir, ¿no? A recibir, digamos, un cúmulo de emociones, un cúmulo de aspectos que nutran, digamos, su carnalidad, pero que no tienen nada que ver con lo que realmente Dios quiso decir. Cómo la iglesia de hoy, cómo la gente no va a escuchar para poner en práctica, cómo la gente no va a escuchar a la iglesia las demandas de Cristo, sino va a exigir, va a demandar a Dios que le bendiga y que le dé cosas. Por eso estas predicaciones realmente no son tan buenas hoy en día, y no son tan llamativas hoy en día, a la gente realmente no le gusta. Ahora, fíjese usted que el papel de la comercialización, o el primer papel de la comercialización exitosa, es dar a los consumidores lo que quieren. Es decir, Cuando una persona quiere colocar un negocio, le quiere dar al consumidor lo que el consumidor quiere, lo que el consumidor exige. La consigna es mantener al cliente satisfecho, y lo que ha hecho la iglesia hoy en día precisamente es eso, mantener al cliente satisfecho. Entonces, todas las predicaciones de los domingos apuntan a eso, ¿sí? Apuntan a tener al cliente satisfecho, a que la persona que va a la iglesia se sienta satisfecha, los mensajes se acomodan, la palabra se acomoda, los textos se acomodan, todo se acomoda para no ofender a nadie, para no molestar a nadie y para que todo se haga de acuerdo a la exigencia o a la demanda del consumidor. Entonces, tristemente, hoy en día las iglesias son iglesias al gusto del consumidor. Iglesias al gusto del consumidor. Muy bien, vamos a ver nuestra primera demanda rápidamente, nuestra primera demanda acerca de tome su cruz y sígame. La primera demanda del evangelio es ser discípulo. Ojo, no ser creyente, no ser simpatizante, no ser fans, no ser seguidor, ni mucho menos ser de las multitudes. Ahora, veamos el discípulo en los tiempos de Cristo. Esos discípulos de la época de Cristo eran personas llamados a estar con él y a conocerle. Hoy en día la gente que va a las comunidades no tiene ningún interés de estar con él, ni siquiera hacen su devocional, ni siquiera oran, ni siquiera adoran. Las personas solo adoran cuando van a las reuniones físicas, cuando están en su congregación los domingos. Entonces allí como que cada 8 días hacen las de león, comen cada 8 días, se alimentan. Pero estas personas de hoy en día no tienen el deseo o el anhelo de conocerle a él, de estar con él. Marcos 3 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Entonces, el discípulo en los tiempos de Cristo eran llamados para estar con él y conocerle. No era para tener vida de rico o para ir a la iglesia con otras cosas que no fuera estar con Cristo y conocer. La pregunta es, ¿qué tanto usted conoce a Cristo? ¿Qué tanto usted conoce a Dios? ¿Cuánto tiempo de la semana usted dedica para conocer a Dios? ¿Cuánto tiempo de la semana usted dedica para buscar al Señor, para estar con Él, para estar con su palabra, para interactuar? ¿O usted también viene cada domingo a escuchar y a recibir algo y con eso se medio alimenta? Entonces, número uno, eran llamados a estar con él y conocerle. Número dos, eran llamados a una renuncia total. Y eso es lo que a la gente no le gusta. Las personas quieren ser cristianos con un pie en el mundo y otro pie dentro de la iglesia. Y eso no puede ser así. Hay personas que dicen que son cristianos, pero realmente de cristianos no tienen mucho. Eran llamados a una renuncia total. Y fíjense lo que dice el médico ahí en el capítulo 5. Que Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví. Este es Mateo, el escritor de Mateo, del libro de Mateo, que estaba sentado en los tributos públicos. Este tipo, mire lo que hizo este tipo. Este tipo tenía un peaje como los que hay hoy en día. Y en este peaje, este tipo se reunía a recoger plata, Se reunía a recoger dinero ahí. Obviamente era un judío que recogía dinero para el Estado romano, odiado obviamente por los romanos. Pero dice la palabra que cuando Jesús pasó, miró a Leví, lo llamó. El versículo 28 dice algo impresionante: dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Ah? Dejó todo, dejó su peaje donde recogía dinero, dejó su comodidad, dejó su ambición de este mundo y le siguió. Ahí tenemos cómo era el discipulado en los tiempos bíblicos. Pregúntese usted, ¿qué le falta a usted dejar para ser un verdadero cristiano? ¿Qué le falta a usted dejar para ser un verdadero discípulo de Cristo? ¿Qué cosas usted no ha querido dejar? Algunas otras no ha podido dejarlas. Pero el discipulado de nuestros días, comparemos o contrastemos ese discipulado de los tiempos de Cristo con el discipulado de nuestros días. Recuerde que le estoy hablando de las demandas del evangelio. ¿Qué es lo que el evangelio le demanda a un hombre o a una mujer que quiere ser cristiano y quiere ser salvo durante su peregrinaje en esta tierra? Entonces, lo que el evangelio le demanda es que tome su cruz y comience a seguir a Cristo. Entonces, ya hemos hablado del discipulado en los tiempos de Cristo, ahora vamos a ver el discipulado en nuestros días. Y hoy casi no hay discípulos, realmente hoy casi no hay discípulos. Solamente encontramos seguidores, encontramos simpatizantes, encontramos fans de Cristo, pero seguidores, la verdad que hoy no lo hay. Perdón, discípulos, la verdad que hoy no hay. Hoy en día el creyente no quiere ser discípulo. Y ojo con esto, solo se conforma con ver los toros desde la barrera y opinar. Entonces, le estoy hablando que el discipulado en nuestros días se ha perdido. Hoy en día el creyente no quiere ser discípulo, quiere ser creyente. Y eso sí grita a voz en cuello que es salvo, pero se conforma con ver los toros desde la barrera y opinar. Es decir, esta persona no pone su hombro para llevar la cruz, pero sin embargo critica a los que llevan la cruz, opina, es un comentarista. En este caso no un comentarista deportivo, pero un comentarista, digamos, cristiano. Y entonces comenta aquí, comenta allí, juzga allí, murmura aquí. Él habla de todo eso. ¿Sí? Hoy los discípulos no llevan cruz, pero sí conocimiento. Ojo con esto. Quizá usted es un hombre de mucho conocimiento, una mujer de mucho conocimiento. ¿Sí? Quizá usted tiene mucha teología y mucha doctrina y usted cree que usted es salvo por eso. Busque por ahí una cosa que se llama samandialismo y son las personas que tienen el evangelio en la cabeza, pero que no les ha bajado al corazón. ¿Sí? Esta doctrina enseña que las personas que tienen el conocimiento en la cabeza, pero no lo hacen realidad en su corazón, no son salvos, aunque tengan mucha teología, mucha doctrina y mucho conocimiento. Entonces, los discípulos de nuestro día, nada de sufrimiento, nada de poner la otra mejilla, nada de agachar la cabeza, nada de ser formados, nada de padecer, de sufrir, ¿no? Ellos quieren es lo que ellos quieran. Entonces, no, yo quiero aquí, yo quiero allí, yo quiero esto, y si no me lo dan, entonces yo hago pataleta y me largo y no sé qué, y bueno, una cantidad de cosas. Por eso es bueno que reflexionemos. Mire ese discipulado de hoy en día. Entonces, la verdad es que esa primera demanda del evangelio de ser discípulo es que si alguno quiere llevar la cruz del Señor, debe ser su discípulo. Debe ser discípulo del Señor, no simplemente creyente. No creer que porque usted sabe unos versículos, se sabe el Salmo 23, el Salmo 91, porque usted lee la Biblia, viene de cuando en cuando a la iglesia, entonces usted ya dice que es salvo por eso. Recuerde que nosotros no predicamos para ofender a nadie ni para molestar a nadie, pero es nuestra función como ancianos de la iglesia estar reiterando constantemente que el evangelio tiene demandas, que la salvación tiene demandas, que no es hacer una oración y decir que es cristiano y vivir la vida como usted lo quiera vivir, sin ninguna restricción. Muy bien, vamos a pasar a la segunda demanda del evangelio. SDE, ahí le puse SDE, pero le estoy diciendo que es una sigla que significa segunda demanda del evangelio. Y esta es la que la gente no le gusta. Niéguese a sí mismo. Esta de niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígueme. Tremenda demanda esa. Ahora, fíjese usted que muchos siguen a Cristo con motivos equivocados, ¿no? Cuando la palabra del Señor dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿cierto? Es una demanda clara que Jesús le hace a las multitudes, le hace a las personas que lo estaban siguiendo, que no querían absolutamente nada de sacrificio, nada de compromiso, pagar el precio, mucho menos llevar la cruz. Estas personas lo que querían era solo las bendiciones del Señor. Entonces, muchos siguen a Cristo por motivos equivocados, número uno. En esa época, muchos seguían a Cristo porque creían que él era el rey político y militar que los libraría del yugo romano. Entonces, muchas de estas personas cuando miraban a Cristo eran grandes multitudes los que lo seguían a él porque pensaban que ese Cristo era el prometido rey de Israel, un rey político y militar como fue Salomón, como fue Saúl, como fue David, que los iba a liberar del yugo romano. Entonces, fíjese cómo lo seguían con motivos equivocados. Ahora, la pregunta es, ¿no será que usted está siguiendo a Cristo por motivo equivocado? ¿No será que usted sigue a Cristo por temor a la condenación eterna? ¿No será que usted sigue a Cristo por temor al infierno? ¿No será que usted solo sigue a Cristo por temor a que no le dé una enfermedad o a no morir joven? Si usted sigue a Cristo por temor y no por amor, usted no es discípulo de Dios, ni mucho menos cristiano. Entonces tenemos que reflexionar acerca de esto y no seguir a Cristo por motivos equivocados. Pero hay un segundo Hay una otra cosa de los motivos equivocados, y es que hay personas que siguen a Cristo por las sanidades, por la alimentación, por el bienestar. Otros lo siguen por el espectáculo de ver las sanidades. Como en esa época, la gente, esas multitudes iban a ver los milagros y hasta pedían milagro, ¿no? Señor, háganos un milagro. Señor, danos el desayuno. Ayer nos diste el almuerzo, ahora queremos el desayuno. Otros querían ver espectáculo. Y Jesús era todo un showman. Pero escuche, esa popularidad se cayó cuando Cristo, después de la confesión de Pedro, tú eres el Cristo, tú eres el ungido, dice, ahora tomen su cruz y comiencen a seguirme. Cuando él menciona la cruz, ahorita les voy a hablar un poquito de lo que significaba la cruz, pero cuando él toma la cruz, toda esa popularidad y ese showman se cayó toda la popularidad que él tenía, y muchos seguidores lo rechazaron, lo odiaron y ya no siguieron andando con él. Entonces, muchos siguen a Cristo con motivos equivocados. Notes cómo estas personas no lograron hacer morir sus ideas egoístas acerca de Cristo y su reino. Cómo no lograron ver la otra faceta de Cristo, del Cristo que iba a entregar su vida, que no iba a ser el político, el militar que los iba a liberar, sino que iba a ser el salvador del alma, de la vida eterna de las personas y su reino. Cómo estas personas no lograron hacer morir esas ideas egoístas acerca de Cristo y su reino y de ellos mismos. Y cómo hay personas hoy en día que no hacen morir esas ideas egoístas, esos pensamientos egoístas. No, es que yo soy como soy, a mí nadie me va a cambiar. Y yo sí le voy diciendo las cosas desde frente. No, las cosas no hay que decirlas de frente. Claro, hay que decirlas de frente, pero como dice la palabra de Dios. No olvide lo que dice Proverbios capítulo 15, versículo 1, que la blanda respuesta calma la ira, pero la respuesta áspera hace subir el furor. Muy bien. Ahora, ¿qué significa negarse a sí mismo? No, porque algunos piensan que tomar la cruz es, no, ese mal matrimonio. Bueno, yo la verdad no creo que haya malos matrimonios, sino hombres torpes y mujeres que realmente no entienden lo que la Escritura dice. Pero algunos dicen, esta cruz que cargo con este marido, con esta mujer, con este perro, con este gato, con esta enfermedad. No, es que esta cruz que cargo allá en el trabajo. No. No, eso no significa negarse a sí mismo, ni mucho menos la cruz. ¿Qué significa negarse a sí mismo? En primer lugar, significa abandonar su propia justicia. Es eso de su propia justicia, es creer que usted merece las bendiciones de Dios por lo que usted hace. Abandonar su propia justicia es creer que lo que usted tiene le pertenece. A usted no le pertenece lo que tiene. Ese carro, esa casa, esa esposa, esos hijos no son suyos, son prestados. Y Dios cuando quiera se los quita y se los lleva. Nada de lo que usted tiene es suyo, ni siquiera su vida es suya. La vida suya no es suya, es de Dios. Él es el dueño de su cuerpo. Y cuando Él decida ponerle fin a su vida, así usted tenga 15, 20, 30, 80 años, Dios se lo carga. Entonces nada es suyo. Abandonar su propia justicia es creer eso, creer que usted es muy importante o creer que lo que tenemos lo tenemos porque nosotros lo hemos logrado, o pensar que por obras que nosotros hacemos vamos a lograr la salvación o ser salvos, o pensar que la santidad que se conquista es porque la persona come ciertos alimentos o se viste así o asá. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Abandone su propia justicia. Abandone ese cuento de, oiga hermano, ¿y usted por qué no lee la Biblia? No, es que no me queda tiempo. Oiga, ¿y usted por qué no hace el devocional? No, es que no me queda tiempo en las ocupaciones. Oiga, ¿y usted por qué es tan de mal genio? No, es que yo esto y lo otro. Abandone todo eso y sométase a la cruz, comience a cargar la cruz del Señor y pague su precio. ¿Pero qué significa? Significa negar todo vínculo con el mal, ir de frente contra el mal. Eso es lo opuesto a la cruz. Por ejemplo, es no negar a Cristo. A Pedro, cuando Dios le dijo a Pedro que lo iba a negar, que él iba a abandonar la cruz, iba a negar a Cristo, ¿qué hizo Pedro en la tentación? Lo hemos visto allá con los galileos, lo hemos visto con Cristo. Y el texto dice que Pedro empezó a maldecir y a negar a Cristo. ¿Sí? Entonces significa negar todo vínculo con el mal, todo vínculo con negar a Cristo, con decir que somos cristianos, pero sin embargo no leemos la Escritura, no hacemos el devocional, no oramos, no adoramos a Dios, Por ejemplo, a mí me causa impresión de ver personas que a través de esto que nos ha tocado por la pandemia y reunirnos en nuestras casas, yo veo que esas personas no adoran a Dios como lo adoraban físicamente cuando teníamos nuestras reuniones congregacionales, saltaban, daban remolino, hacían una cantidad de cosas y uno los ve allá en la iglesia, en sus casas todos manicruzados, unos con cara de bravo, uno dice, pero Dios mío, entonces la adoración depende de lo que otros hagan. No, la adoración es un estilo de vida de manera personal para cada uno. Ahora, ¿qué significa entonces negarse a usted mismo? Significa repudiar su yo, ¿sí? Significa repudiar al yo en mi vida. No es lo que yo quiera, no es lo que yo diga, no es como yo lo quiera hacer, no es como a mí se me antoje, ¿sí? Como hay personas que es como ellos digan. En la iglesia hay un consejo de ancianos, nosotros nos reunimos como ancianos, bueno, y estoy hablando de ancianos porque, no porque todos sean ya de edad o de la tercera edad, porque algunos son muy jóvenes, sino ancianos en el contexto del conocimiento y la doctrina de la palabra del Señor. Y nosotros hacemos acuerdos, esas personas, oramos, le decimos a Dios, guíanos, pero sin embargo, por allá uno escucha a otras personas que hacen todo lo opuesto, que lo que hacen es dividir, meter por allá cuento, ir en contra de lo que la iglesia decide. Entonces uno dice, pues estas personas, ese yo, no, es que es como ellos digan, como ellos quieran, es como ellos ven la vida, o sea, así no podemos porque tenemos que estar todos iguales, todos unidos, y la idea es que los ancianos, quizá de pronto un día yo ya no soy anciano, pero eso sí yo me sometería a los ancianos, o sea que si toman esa decisión, pues dejemos que la cosa vaya fluyendo. Entonces, negarse a sí mismo significa repudiar el yo en mí. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Pero en algunos de ustedes yo no veo a Cristo. En algunos de ustedes yo no veo a Cristo. Yo veo una persona iracunda, veo una persona furibunda, veo una persona mentirosa, tramposa, veo personas que hacen cosas terribles. Y uno se pone a pensar, bueno, ¿cómo? La Biblia dice, por ejemplo, si una persona no ama a su hermano que ve, ¿cómo ama a Dios que no lo ve? Es decir, cuando yo veo a una persona difamando del otro, repitiendo cuento, echando una cantidad de cosas que no le consta, cuando yo lo veo haciendo eso, yo digo, Dios mío, esta persona realmente con Cristo no está crucificada. Recuerde lo que Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Pregúntese qué cosas usted tiene que crucificar. ¿Será que tiene que crucificar un poco su lengua, un poco sus ojos? ¿Qué cosas tenemos que crucificar? Porque todos tenemos que crucificar cosas, todos en la comunidad. No hay nadie perfecto. Todos nosotros tenemos que pensar en esto, en abandonar nuestra propia justicia, en negar todo vínculo con el mal y en repudiar el yo en nosotros mismos. Ahora, fíjese la reacción de Pedro ante las demandas de Cristo. En el versículo 32 del capítulo 8 de Marcos que leyó Mimi, cuando Cristo pregunta que quién es él, Pedro dice, tú eres el Cristo. Y bueno, hay gozo porque han descubierto que él es el Cristo, ¿no? Y luego le falta la segunda parte. Y en la segunda parte el Señor dice, sí, ahora que yo soy el Cristo y voy a morir en una cruz. Y cuando él dice voy a morir en una cruz, los discípulos que no entendían eso, porque pensaban que él era un rey militar, político, ¿qué hizo Pedro? Pedro tomó aparte a Jesús y comenzó a reconvenirle, Señor, de ninguna manera te acontezca esto. Oiga, si algo odia a la gente es el sufrimiento. Si algo odia a la gente es tomar la cruz, no ponerse la cruz en el cuello o tatuársela en el cuello, no, tomar la cruz del sufrimiento, de pagar el precio por parecerse a Cristo, por ser una copia de Cristo, una copia fiel del Señor. Entonces, cuando Pedro toma a Cristo y le dice, de ninguna manera te acontezca eso, es lo que el diablo le dice a la iglesia todos los días. El sufrimiento no es de Dios, la escasez no es de Dios, la enfermedad no es de Dios, de ninguna manera te acontezca esto. Vivimos en una sociedad que a la gente no le gusta sufrir, que a la gente no le gusta pagar el precio, que a la gente no le gusta hacer las cosas correctas, que la gente siempre quiere tomar los atajos, quiere el éxito a través de los atajos. Entonces, la reacción de Pedro es propia de lo que la iglesia vive hoy. La iglesia quiere lo bueno de Dios, quiere las bendiciones de Dios, quiere que las promesas de Dios se cumplan en él, pero no quiere llevar la cruz. Y ahí tenemos un problema inmenso. Muy bien. Ahora, ¿qué significa tomar la cruz? Como le dije, no significa en la cruz que algunos piensan, no, la cruz de la enfermedad, la cruz de un mal matrimonio o la cruz de un mal trabajo, etcétera. No, no se trata de eso. Ahora, el uso de la cruz en la época de Cristo. Bueno, los bárbaros, los griegos y los romanos usaron la cruz. Y la cruz era usada para matar a los peores criminales de la época. La cruz era la forma o el instrumento con la cual se ponía fin a la vida de las personas, a los peores criminales. Era una muerte tan horrenda, era una muerte tan terrible y de tanto sufrimiento, escuche, que aún los mismos romanos prohibían este tipo de muerte para los ciudadanos romanos. Es decir, los romanos mataban a los peores delincuentes y a personas de otras ciudadanías en la cruz, pero ellos no mataban a sus propios ciudadanos en la cruz. Es decir, cuando los discípulos escuchan esto de que Cristo va a morir en una cruz, pues obviamente es algo terrible en la mente de ellos, porque allí mataban a los peores delincuentes, a los criminales más terribles. Por eso hay que entender de alguna manera la reacción de los discípulos a esto de tomen su cruz. Entonces, significaba eso, tomar la cruz en ese entonces era el sufrimiento, era poner la otra mejilla, era bajar la cabeza, era humillarse, era entender que las cosas no son cuando yo las quiero, sino cuando Dios las decide. Ahora, entendamos que no es opcional para el discípulo. Tomar la cruz no es opcional. Ser discípulo es más que tener una buena doctrina, una buena teología, pertenecer a una denominación o estar en una iglesia o estar bajo la ayuda de ancianos famosos de una iglesia, ¿no? Eso no es ser discípulo. Ser discípulo es vivir la vida cristiana como Dios la demanda o como las exigencias de la Biblia la demanda para cada uno. Ahora, fíjese que Lucas, allá en el capítulo 9, añade algo a esto de tomar la cruz y dice que la debe tomar todos los días. Es decir, tomar la cruz no es algo mental, es todos los días. ¿Qué hace usted cuando tiene una confrontación? ¿Qué hace usted cuando va conduciendo y alguien casi lo embiste con el otro carro? ¿Qué hace usted cuando tiene una confrontación con el vecino, con otras personas? Recuerde que usted lleva la cruz. Ellos no tienen cruz. Ellos han entrado por el camino ancho, espacioso, que lleva a la perdición. Entonces, todos los días debemos cargar la cruz. Y cargar la cruz significa eso, significa que yo estoy crucificado, que no puedo vivir la vida como la viven otras personas, sino que soy diferente. ¿Y por qué soy diferente? Porque soy cristiano. Ahora, preguntémonos, ¿qué me pasará al morir si no me negué a mí mismo y fui un discípulo sin cruz? En esta quiero hacer un énfasis. ¿Qué me va a pasar si al morir no me negué a mí mismo? Yo fui el que dije, no, es que yo tengo mi temperamento, no, es que yo tengo mi forma de ser, no, es que yo soy frentero, no, es que yo digo lo que siento, no, es que a mí lo que no me gusta yo lo voy diciendo de una vez. ¿Qué me pasará al morir si no me negué a mí mismo? Mire, hay cosas que usted quiere, pero no se pueden ahorita. Niéguese a sí mismo, guarde silencio o guardemos silencio y esperemos la bendición del Señor. ¿Qué me pasará al morir si no me negué a mí mismo y fui un discípulo sin cruz? ¿Será que usted es un discípulo sin cruz? Muchas personas son bastante briosas, son personas muy difíciles en la comunidad. Y yo creo que esas personas son difíciles porque no tienen carga, porque no tienen cruz, porque no llevan la cruz del Señor. Porque ven los toros desde la barrera, porque todo les parece fácil, porque solo hablan y hablan y hablan, pero a la hora de hacer no aparecen, no ayudan, no están ahí para socorrer. Solo dicen, ¿y por qué no hacemos? ¿Y por qué no hacemos allí? ¿Por qué no hacemos aquí? Bueno, ¿qué pasaría? Lo que va a pasar es que si no te niegas a ti mismo, es porque no te has arrepentido. Eso debe quedar claro. Si yo no me niego a mi pecado, a mi maldad interna, a mi forma de ser que contradice la conducta de Cristo, es porque yo no me he arrepentido. Y solo he experimentado remordimiento por mis pecados, pero no arrepentimiento. Eso es lo que me va a pasar. Que si yo no me niego a mí mismo, es porque yo no me he arrepentido. Y obviamente si no me he arrepentido, pues el viejo hombre es latente en mí. Y por eso yo actúo, digo, hago, comento lo que he hecho. Porque realmente no me he arrepentido. Eso sí, eso no quiere decir que usted no sepa la Biblia. Eso no quiere decir que usted no sepa muchas doctrinas, muchas teologías, que usted no sepa muchas cosas. Usted puede saber todo eso y aún así no ser cristiano. Lo otro que me va a pasar es que si no me niego a mí mismo, es porque aún no soy cristiano. Y en eso yo debo tener claro que si yo no soy capaz de negarme a mí mismo, de morir a mí mismo, de morir a mi yo, de tomar la cruz, es porque no soy cristiano. Realmente no soy cristiano. Y la última, ya cerrando esta pequeña reflexión acerca de las demandas del Evangelio, y la demanda para este domingo es tome su cruz y sígame. La tercera demanda del Evangelio, no muera engañado. La perícopa cierra con cuatro versículos que son impresionantes. Es decir, a esa confesión de Pedro, Cristo dice, bien, si yo soy el Cristo, ustedes deben tomar su cruz y me deben seguir. Y ante la negativa de ellos, ante un Satán que se aparece, un opositor, apártate de mí, Satanás, le dice a Pedro, que significa opositor, oponerse a los planes de Cristo de morir en la cruz. Recuerde que allá en la tentación, el diablo le dijo a Cristo, todos los reinos del mundo te doy si me adoras. La pregunta que surge es, ¿por qué debemos ser discípulos que toman su cruz y siguen a Cristo? Por cuatro razones fundamentales. Y con esas cuatro razones fundamentales, Cristo cierra esta pericopa. Perdón. La primera razón por la cual usted debe ser tomar la cruz del Señor, pagar el precio por ser cristiano, seguir a Cristo y no morir engañado, es para salvar su alma eternamente. Para salvar su alma eternamente. Présteme una Biblia. Para salvar su alma eternamente. Fíjese usted, ¿sí? Para que la persona no muera entonces engañado. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Todo el que quiere salvar su vida. Es decir, la persona no, salvar su vida se significa vivir cómodamente, decir que es cristiano, pero vivir un evangelio light, un evangelio acomodado, un evangelio solo mental, un evangelio sin sacrificio, un evangelio sin llevar la cruz, ¿sí? Para que usted salve su vida eternamente. ¿Por qué usted debe ser un discípulo que lleva la cruz? Pues para que usted salve su vida eternamente. El versículo 36 dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Dice el versículo 36, para que su alma no se pierda eternamente. ¿De qué le sirve a usted ganar el mundo? ¿De qué le sirve a usted ser famoso, tener tantísimas cosas y descuidar lo fundamental? Fíjese que lo fundamental, lo prioritario es ser discípulo y cargar la cruz todos los días. Tal vez aquí usted tenga que pensar por un momento, Dios, ¿qué estoy haciendo? Tal vez se haya ido al extremo, amén por el trabajo. Claro que hay que trabajar, claro que hay que tener un proyecto de vida, claro que hay que cuidar la familia, claro que hay que conseguir algún dinero para la vejez. Todo eso es importante, pero no es prioritario. Lo prioritario es prepararse para cuando usted se muera, se vaya a la vida eterna. Eso es lo prioritario. Que no quede ninguna duda frente al féretro suyo que usted fue cristiano. Que nadie diga, ¿sería que se salvó? Porque ese casi no venía a la iglesia. ¿Sería que se puso a cuentas con todas esas personas que dañó? ¿Sería que sí pidió perdón? ¿Sería que sí se arrepintió? No, que no haya absolutamente ninguna duda. Para que su alma no se pierda eternamente, es que Cristo dijo que usted debe tomar su cruz y debe seguir al Señor. Pero una tercera razón está en el versículo 37. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y allí Cristo le sale a los que toman atajo, a los que dicen, no, yo puedo ser cristiano de la manera que yo quiera, no tampoco ser tan fanático, o yo soy creyente, pero no de esos fanáticos, yo soy creyente a mi modo, a mi forma de ser, yo vivo el evangelio como yo quiera. No, usted no puede vivir el evangelio como usted quiera, porque hay unas demandas. Dentro de 8 días vamos a ver la segunda demanda. Hay unas demandas del evangelio. Si usted quiere ser, vivir el evangelio, usted lo debe vivir no como usted quiera, sino dentro de las demandas que el mismo evangelio pone o propone. Y la primera demanda de este domingo es: tome su cruz y sea un seguidor de Cristo. Ahora, la tercera razón para que usted no muera engañado y tome su cruz y al final se vaya en paz y su familia esté tranquila porque lo va a ver en la eternidad, es porque la salvación de su alma no tiene precio. No hay que cómo comprar la salvación de su alma. No le diga a su mujer que ore por usted. No le diga a su esposa que haga el devocional por usted. No le diga a su esposa que le pida las bendiciones a Dios por usted. La salvación es personal. Usted debe, el discípulo tiene una relación personal con Cristo. No es la esposa o el esposo o los hijos. Es el discípulo, porque la salvación de su alma no tiene precio. No hay con qué comprarla. El único precio es lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 19. La sangre de Cristo. Porque fuisteis salvados o rescatados de vuestra mala, vana manera de vivir que heredaste de vuestros padres. Con la sangre de Cristo. Cristo ya pagó el precio por ti. Ahora tú paga el precio por Cristo. Sirve para algo a Cristo. Apoya la obra del Señor, apoya el evangelizar, porque somos salvos para compartir el evangelio con otras personas. Y finalmente, fíjese esta final, es una de las más impresionantes. Obviamente Cristo le está hablando a esta gente de la cruz y esta gente está escandalizada. El mismo Pedro se escandalizó y tomó aparte a Cristo. No, de ninguna manera te vaya a acontecer esto, que estos bárbaros, estos griegos, estos romanos te vayan a matar en una cruz. Pero Cristo suelta su última perla en el versículo 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, es decir, el que se avergonzare de mi cruz en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él o de ella cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, usted no puede morir engañado, amigo, hermano. ¿Por qué usted debe ser discípulo de Cristo y tomar la cruz y seguir a Cristo? Para que usted no sea avergonzado en la segunda venida cuando Cristo venga y Cristo no lo reconozca. Esas 4 razones. No muere engañado. Por eso es que tenemos que tener esto muy en claro. Ahora, fíjese en esta encuesta, ya terminando. Fíjese en esta encuesta. Y se la voy a dejar un poquito para que usted la mire. Acerca de cómo está la iglesia hoy en día, la iglesia sin Cristo. Charles Spurgeon dijo, el cristianismo sin cruz no es cristianismo. Y también dijo, el cristiano sin cruz no es cristiano. Y hoy yo digo, no porque quiera dar una frase famosa, porque no estoy buscando eso, pero HL dice hoy, el creyente, sin cruz no es creyente y el evangelio que no tenga cruz no es evangelio. Fíjese, el 5% de los que se congregan en nuestra comunidad son facilitadores. Facilitadores son las personas que pagan el precio. Aprovecho para saludar a los 11 facilitadores que tenemos en nuestra comunidad y aprovecho para pedirle a la iglesia que oren o lloremos todos por esos facilitadores que son los que llevan el pan entre semana a sus casas. El 5% solo son facilitadores, los demás no. El 20% son los que hacen todo en la iglesia, porque claro, allí tenemos unos que no son facilitadores, pero apoyan, Entonces, allí tenemos a Yolandita, que está en el consejo administrativo. Tenemos otra cantidad de personas, un Dieguito Cuervo, que cuando hay que hacer algo, él está ahí con las botas puestas. Tenemos a un Luchito Franco, que está ahí, a un Alvarito, una Rosita. Es decir, a la familia Barajas, San Andrés. San Andrés es Andresito, el esposo de Yayan. Ahí están esas personas, carajo. Son el 20% de la iglesia que están... una Martica niño sacando el pecho, qué hay que hacer, dónde hay que poner, la misma Yasmín. Bueno, ahí hay tanta gente ahí que no tengo el tiempo de ponerme a nombrarlos, pero ellos saben quiénes son. Pero fíjese, el 60% no hace nada en la iglesia, únicamente son espectadores, solo oyen, pero no prestan ningún servicio en ella. Y a ese 60%, en el nombre poderoso de Cristo, le quiero decir esta mañana, es tiempo de despertar, de salir de esa comodidad, de ese letargo, de decir que es cristiano sin cruz, porque obviamente este 60% no tiene cruz. Entonces, vamos, tenemos que impactar estos municipios, pero más impactar a las personas donde vivimos nosotros. Y finalmente, escuche, el 15% son solo los que más problemas dan en la iglesia, son los que la dividen, son los que generan malestar y son los que terminan al final retirándose de la comunidad y dejando una estela terrible de daño que luego nos toca a los ancianos allá ir con curitas mágicas y aceite para ir reparando eso. Es una triste realidad, hermanos y amigos, pero así es la iglesia del Señor, una iglesia imperfecta que será perfecta cuando Cristo regrese y seleccione los verdaderos cristianos a la derecha y los falsos hermanos a la izquierda. Ustedes saben que eso es lo que dice la Biblia. Bien, hermanos, aquí tenemos unas aplicaciones que voy a pedir que me ayuden aquí a leerla a estos muchachos que están aquí conmigo. Aplicación número 1. Lea.
¿Usted es un discípulo con cruz o sin cruz? ¿Cómo puede decir que es cristiano si no sigue a Cristo, pero lo hace sin cruz?
Muy bien, entonces piense en eso por un momento. Diga, oiga, yo sí soy cristiano, yo sí llevo la cruz o estoy sin cruz. Ahora, ¿cómo puede decir que usted es un cristiano que sigue a Cristo, pero usted lo hace sin cruz? ¿No será que usted está dentro de ese 60%? No, no se moleste, solo piense, tranquilo. Y cuando se moleste, ponte de rodillas y dile, Señor, me molestó eso que dijo HL. Si estuviera aquí, le daría su pon de pedrada en la cabeza. Pero tranquilo, relájate, ora al Señor. Quizás el Señor quiera enseñarle algo esta mañana. La segunda aplicación.
¿Será que usted puede ser salvo sin ser discípulo del Señor?
Eso, pregúntese. La tercera.
Preguntémonos todos esta mañana. ¿Seré yo simpatizante, creyente, seguidor o genuino discípulo de Cristo?
Ahora, no se quede solo preguntándose usted. Allá en su grupo, pregúntele a las personas de confianza, oye, hermano, ¿usted cómo me ve a mí? ¿Usted sí me ve a mí como una persona salva? ¿O usted me ve a mí como un simpatizante, como un seguidor, un fan de Cristo? Sí, es decir, eso es lo que tenemos que hacer, los unos a los otros. La otra...
¿Qué debemos hacer para no morir engañados? Porque si solo les preocupa salvar la vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mí y por anunciar las buenas noticias, se salvarán. De nada sirve que una persona gane todo lo que quiera en el mundo si al fin de cuentas pierde su vida. Y no hay nada que una persona pueda dar para salvar su vida. Delante de esta gente malvada que rechaza a Dios, no se avergüencen de mí y de mis palabras. Si lo hacen, yo, el Hijo del Hombre, me avergonzaré de ustedes cuando venga con el poder de mi Padre y con sus ángeles.
Son exactamente las 9 y 20. Si el Señor viniera a las 9 y 25 viniera el Señor, o usted le diera su patatús y quedara ahí quieto en primera para echarlo de una vez allí donde sabemos, ¿qué diría Cristo de usted? Bien hecho, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner en la eternidad. ¿Qué pensará? ¿Qué va a pensar el Señor cuando usted y yo nos muramos y estemos ahí todos estiraditos, majitos en una caja? ¿Qué va a pensar el Señor? ¿Pero qué van a pensar los que van a ir a nuestro funeral? ¿Será que van a ir a burlarse y a decir lo que acabé de decir anteriormente? Oiga, ¿y este sí pidió perdón? ¿Y este sí arregló eso que tenía pendiente? ¿Y este sí realmente será que se arrepintió? Bueno, tengamos en cuenta eso.
Usted no puede seguir a Cristo si primero no es su discípulo, si no se olvida de sí mismo y si no toma su cruz.
Esta es una frasecita con la que estoy cerrando. Usted no puede seguir a Cristo y decir que es salvo si usted no es su discípulo, si no se olvida de sí mismo y si no toma su cruz y no sigue al Señor. Este versículo que coloco ahí para que ustedes lo vean, donde he resaltado tres palabras, multitudes, no puede y no puede. Multitudes seguían al Señor. Era muy, 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 tenía muchísimos likes. Era una persona muy famosa. Pero cuando saca esto de tomar su cruz, la gente lo abandona. Y luego él dice, si alguno viene a mí, no sacrifique el amor a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, a su trabajo, a su empresa, a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y si no carga su cruz, no puede ser mi discípulo. Más claro, no se puede, mis hermanos. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Incline su rostro ahí en su casita, oremos al Señor. Por un momento piense en estas demandas del Evangelio. Y piense en primer lugar, ahí con sus ojos cerraditos, mientras usted ora, piense por un momento si esta primera demanda del Evangelio bíblico a usted le gusta o le molesta. Por un momento, con los ojos cerraditos ahí, usted está orando al Señor, piense ante esta primera demanda del Evangelio bíblico, que el Evangelio se vive con cruz, si usted va a hacer lo mismo que hizo Pedro. No, de ninguna manera esto te acontezca. Dios te guarde que no vaya a sufrir, que no te vaya a pasar esto. Piense por un momento cuán difícil para usted es llevar la cruz o cuán fácil para usted es llevar la cruz. Piense por un momento si usted está dispuesto a entrar por la puerta estrecha y angosta, tomar esa cruz para ser salvo. O usted dice, no, yo no quiero, yo quiero ser cristiano y quiero ser salvo, pero no quiero estar dispuesto a ser avergonzado, no quiero estar dispuesto a ser perseguido, no quiero estar dispuesto a ser difamado, yo no quiero estar dispuesto a que otros se burlen de mí, no estoy dispuesto a sufrir, yo no quiero eso. Piense por un momento, porque esta mañana es una mañana de reflexión. Si usted, como discípulo de Dios, quiere pagar ese precio o no. O piense por un momento si usted es un mero creyente, usted es un seguidor, usted hace parte de las multitudes de ese 60% de las personas que se congregan en nuestra comunidad, o usted es una persona que de ahora en adelante va a tomar en serio este mensaje y va a decir, Señor, perdóname, yo soy consciente que me he relajado, soy consciente, Señor, que me he adormecido, que me he estancado, soy consciente, Señor, que perdí el celo por la obra tuya, perdí el celo por Cristo, perdí el celo por la espiritualidad, que he contristado el Espíritu Santo, que he apagado esa llama en mí, ese fuego en mí, que ahora me interesan más las cosas del mundo, los negocios del mundo. Señor, perdóname, porque yo tengo en claro que nadie puede servir a dos señores en este mundo, porque amará a uno o aborrecerá al otro. Por un momento piense en eso, piense en eso. Piense si usted es un creyente de cruz, un discípulo que lleva la cruz, que si usted es un seguidor de Jesús, un creyente nomás, pero no es discípulo. Piense por un momento en eso. ¿De qué le sirve a usted ganar todo en este mundo? Vivir una vida de manga ancha, vivir una vida de puerta ancha. ¿De qué le sirve a usted tener muchas cosas en esta vida si al morir usted no va a hallar la vida eterna? No crea que una religión lo va a salvar. Ninguna religión lo salva a usted. A usted lo salva es vivir las demandas del Evangelio, y usted debe tomar la cruz del Señor y debe empezar, debemos comenzar todos a hacer cambios en nuestra vida. Señor, yo te pido en esta mañana especialmente por los facilitadores, Señor, Le pido especialmente por ellos porque son los que reciben todo el ataque del infierno, Señor. Son los que son murmurados, son los que son criticados, son los que son difamados, son aquellos que el diablo trata de tumbar con comentarios, con chismes, con cuentos. Son aquellos a los que el diablo trata de desanimar, de quitarle su fuerza, su vigor para seguir sirviendo al Señor. Quiero orar especialmente por todos los facilitadores de nuestra comunidad. Y entre ellos está el Consejo Pastoral y el Consejo Administrativo. Señor, porque son esas personas que más sufren. Y quizá usted quien está oyendo, quizá usted ha sufrido y usted dice, entre más le sirvo al Señor, más me difaman, más me critican, más se burlan de mí, más me levantan historias, cuentos y chismes. Pero esta mañana escucha la voz del Señor, tome su cruz y siga al Señor. Dios hará la obra, Él te defenderá, Él te guardará, Él te protegerá de todo mal, si así Él lo quiere hacer. Pero si Él quiere pasarte por el valle del sufrimiento, apretar un poco más las tuercas para formar tu carácter, téngalo por seguro que Dios lo va a hacer. Porque Dios no quiere hijos mimados, Dios quiere discípulos que paguen el precio como los primeros discípulos pagaron el precio por seguir a Cristo. Este es tiempo para reflexionar acerca de qué evangelio estamos viviendo, qué es lo que creemos de las Sagradas Escrituras y cuánto de ello estamos viviendo. Señor, yo oro por esta comunidad, Señor, que estas demandas del evangelio despierten la vida espiritual de esta comunidad, Señor. Que estas demandas del evangelio bíblico animen, alienten, exhorten a las personas a levantarse del letargo de la frialdad espiritual y tomar las banderas de Cristo y pagar el precio, así sea hasta la misma muerte, como lo hicieron los discípulos de la antigüedad. Señor, que esta palabra no se entre por un oído y se salga por el otro, sino que esta palabra sea un desafío para nosotros, porque queremos estar entre esos 5% de la comunidad, o al menos dentro de ese 20% que servimos para algo en la comunidad, Señor, y no solamente comentaristas de la iglesia, que solo opinamos y comentamos, pero a la hora de poner el hombro y tomar la cruz del ministerio, nadie apoya, nadie ayuda y nadie socorre. Señor, ayúdanos, porque tú estás buscando una iglesia pura, una iglesia sin mancha y una iglesia llena de discípulos. Señor, bendice cada familia de esta comunidad, guárdalos, ampáralos, favorécelos y ayúdanos para crecer en la fe hoy día. Bendice a los que se congregan, que no son cristianos, que son amigos, Señor, que son invitados para que su mente y su corazón sea tocado por esta palabra y ellos entiendan que el evangelio no es solamente victoria, que el evangelio no es fama, que el evangelio no es dinero, que el evangelio no es salud solamente, que el evangelio a veces es sufrimiento, a veces hay que llevar la cruz y a veces hay que pagar injustamente por cosas que no se han dicho ni se han hecho, Señor. Padre, muchas gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. Amén y amén.